La Liga Posadeña de Fútbol, el señor Timoteo Liera. ¿Cómo le va, Timoteo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Un gusto saludarte y a las chicas y los muchachos que te acompañan. Un gusto estar acá nuevamente en la radio. Hace un tiempo que no venía, pero y saludarle a toda la a todos los que componen el plantel que trabajan con ustedes.
Está comenzando el fútbol, así que tenemos que empezar a hablar de esa así cuestión. Está así Miguel Geneiro del área deportiva de Misiones Online, que también va a participar de entrevista. Miguel.
Gustavo, ¿cómo te va?
¿Todo bien?
Saludos buen día para Alejandra, la audiencia, y a Timoteo, por supuesto.
Bueno, un saludo, Genero. Para arrancar, anoche fue la primera reunión del Consejo Directivo del año de la Liga Posadeña, ¿o cómo es?
No. Anoche fue una reunión informal con una serie de dirigentes, como para ir redondeando lo que va a ser el próximo torneo. Afinando alguna un poco la puntería en lo que hemos fallado el año pasado. Tema policía, tema médico, fútbol infantil, que si bien se programaba en la liga, pero a veces las instituciones no cumplían, entonces el culpable quién es, el presidente de la liga. Así que ahora vamos a afinar toda esa puntería, vamos a puntualizar cada actividad de cada uno. O sea, que no suceda en esto que sucedió el año pasado, que los padres llevan a sus hijos a la cancha y resulta que no apareció el árbitro, no apareció el médico, entonces se arma toda una polémica. Yo el año pasado estuve al borde de un infarto, porque estaba en Iguazú, había 5 equipos preparados para entrar a la cancha y no aparecieron los referees. Y a ese le costó, yo le pedí la renuncia a 4 equipos de referees. A cuatro
ternas.
A cuatro ternas, sino cuatro dirigentes que dirigían el colegio de árbitros. Entonces le decía, cuando nosotros asumimos una responsabilidad, tenemos que cumplirlo.
¿Y pero por qué pasaba eso? ¿Qué argumentaban?
Y a veces el caso de Iguazú fue muy irónico y muy gracioso también, porque yo le decía, ¿y están llegando los referees? Sí, ya están en camino. Y a la media hora empezó el partido. No, si no llegaron los referees. Entonces, el día lunes, cuando me hice presente acá en Posadas, le digo, bueno, yo les pido a ustedes la renuncia de los 4 por irresponsabilidad. Esto es una institución que merece el respeto, respetar a toda la gente, fundamentalmente a los niños y a los padres. Así que yo les pido la renuncia a ustedes. Si no quieren darme la renuncia, yo firmo una resolución y ustedes están fuera de la liga. Ya tengo 4 integrantes del nuevo colegio de árbitros. Y bueno, son cosas que uno no como dirigente no puede dejar pasar. Esas son cosas muy delicadas porque está toda una familia detrás de un chico que le quieren ver jugar, van, se encuentran con que no llegó el referee porque seguramente se quedó a comer un asado en su casa y bueno, todas esas cosas vamos a terminar ahora. Y el referee que es designado para dirigir un partido y no se presenta, ese que se olvide que alguna vez va a dirigir más en la liga.
Es decir, otorgarle más seriedad en ese punto a la cuestión.
Por supuesto que sí.
¿Quién está, Timoteo, ahora al frente del Colegio de Árbitros?
Al frente del Colegio de Árbitros está el señor Domínguez, que hace la programación, prepara a los árbitros. Y bueno, anoche tuvimos con todos los árbitros, donde les manifestaba que pongan seriedad, responsabilidad, porque eso es la exigencia que le pone la liga. Y nosotros tenemos un rol muy importante porque hay mucha gente que van a mirar los partidos y por ahí se encuentran con que no vino el árbitro, con que no vino la policía, con que no vino el médico. A mí me tocó algunas veces salir de estar mirando el partido de primera vez de crucero, venir de allá de Santa Inés hasta la cancha de la picada a actuar como médico. Yo soy médico, entré a la cancha, estuve ahí como médico. Así que esas cosas vamos a subsanar todo, vamos a puntualizar bien y vamos a designar un encargado que sea el que sea el responsable de que los médicos estén en la cancha, que la policía esté en la cancha.
¿Cuándo arranca el torneo, se sabe?
Nosotros vamos a hacer el 19, la última reunión previa donde vamos a diseñar cómo va a ser la forma del campeonato, tanto de la primera A a la primera B, después del campeonato infantil. Vamos a presentar, vamos a, a ver cómo manejamos el tema de los... Si bien ya está conversado el tema de los médicos, el tema de la policía, cuánto va a ser el costo, cuántos policías van a ir a la cancha. Uh-huh. Indudablemente, eso es todo un costo para los clubes. Un partido de fútbol, largar un partido de fútbol de primera A, le sale a los clubes casi 3.100 pesos. Entre árbitro, eso que nosotros tenemos un gran aporte del gobierno de la provincia, que nos facilita los médicos del servicio de traumatología en forma gratuita. Eso tenemos que... Yo siempre soy un tipo muy, 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 muy considerado y muy... me gusta destacar la actitud de las personas que colaboraron con nosotros. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, colaboró muchísimo nosotros con los médicos. Así que eso fue un aporte importante también para los clubes, no solamente para la liga, porque si no paga, si el médico en un partido tiene que pagar el club, que sale una monedita. 19. Entonces eso va en ahorro para los clubes, aparte de lo que hemos recibido el año pasado del gobierno de la provincia.
19 horas de febrero es la reunión.
A las 20.
Pero el
19 de febrero a las 20 horas. Uh-huh. Bueno, esa es la reunión previa, claro. Y después el martes siguiente, ahí va a ser la primera sesión, que yo no recuerdo en este momento la fecha que va a ser. 26 va a ser. Sí. 25, 26.
¿Cómo están los clubes posadeños en cuanto a su economía? Es una siempre están mal, digamos, o por lo menos hasta los clubes de primera división, River, Boca, no Independiente, fácil, no. Todos deben plata. Me imagino que los clubes más chiquitos tienen problemas peores.
El gran problema en todo esto es el sistema, el tema monetario económico. Mm. Nosotros tenemos una
la AFA no pone plata a los clubes de las ligas así
la AFA lo único que pone es el derecho de el derecho del seguro de jugadores, pero no pone plata, sino le da un crédito a la liga para que pague a una determinada aseguradora el derecho de seguro jugador. Uh-huh. Nosotros lo enviamos a la AFA, en vez de que nos envíen, nosotros enviamos plata a la AFA.
Ustedes tienen que enviarle plata a la AFA.
Sí, tenemos que enviarle cada 3 meses 2.000 y pico de pesos.
Uh-huh. Así que, ¿en concepto de pertenecer simplemente?
Sí, por afiliación a la AFA. Uh-huh. Por eso también un grupo de dirigentes hemos presentado una solicitud al presidente de la AFA, asegura de que el Consejo Federal, que maneja el fútbol del interior y maneja todo lo que sea interior, maneja el Consejo Federal, tenga un presidente que sea electo cada 4 años, tenga una posibilidad de reelección y que tenga un tribunal de cuenta para que se sepa dónde va el dinero que entra y que sale de del Consejo Federal. Y por ahí parece que nos gustó eso, porque eso es democratizar el fútbol. Nosotros también queremos un porcentaje, esos 1.500 millones de pesos que va de fútbol para todos. El fútbol interior tiene también derecho a percibir un pequeño monto. Acá tenemos chicos en los barrios que no tienen zapatillas, que juegan descalzo. Hay muchas veces que los equipos que participan en la liga no tienen toda la indumentaria deportiva. Uno juega un pantalón blanco, el otro con rojo, el otro con negro. Entonces tenemos los mismos derechos. Acá tenemos los mismos derechos. Yo soy diputado nacional y conozco muy bien el tema común. Así que eso lo hemos firmado unas cuantas ligas, y que las ligas de fútbol del interior sean los que elijan a las autoridades que van a dirigir el fútbol del interior. Uh-huh. Es democracia pura.
Claro, claro.
Es democracia pura. Vos hiciste bien las cosas y te van a votar. Y hiciste mal las cosas y no te votan. Nosotros acabamos de terminar una elección. Ganamos 29-9. Al postulante contrincante mío de 19 equipos que votaban, le votaron 3, 16 le votaron en contra. Entonces quiere decir que hizo mal las cosas. Yo no fui a apuntarle con una 45 al que iba a votar, votaba a mí, si no te pego un tiro. El que gestiona, esto es lo mismo con una elección general. Uh-huh. La gente te vota de acuerdo a lo que vos hiciste. Hiciste bien las cosas, te vota. Hiciste mal las cosas, te castiga con el voto, le vota a otro. Es simple la ecuación.
Crucero del Norte está, después Miguel, podés preguntar. Crucero del Norte está afiliado a la Liga Posadeña, sí. Está en la AFA, sí. Son dos cosas distintas, ¿cómo es?
Sí, Crucero del Norte tiene un equipo en la Liga Posadeña, que depende del Consejo Federal. El que participa en el torneo de la Liga Posadeña depende del Consejo Federal. Pero el Crucero que hoy está jugando en Primera A depende del Comité Ejecutivo de la AFA. Nosotros no tenemos nada que ver con Crucero de Primera A. Los problemas después puedan presentarse en Crucero de Primera A, lo resuelve el Comité Ejecutivo de la AFA.
Claro, eso le pregunto específicamente.
Yo no tengo nada que ver con el tema. A mí me preguntaban si estoy de acuerdo con que Crucero juegue en Resistencia.
Claro, lo que me dijeron a mí es si la Liga Posadeña no debía autorizar eso, ¿no? No es así.
Yo no tengo, ni tengo que meter, no puedo meterme, porque yo no puedo autorizar ni desautorizar.
Pero sí puedo opinar.
Puedo opinar, sí.
¿Y qué opinión le merece eso?
Y si nosotros vamos, lo miramos desde el punto de vista estrictamente deportivo, y yo quiero que el Crucero juegue acá. Y si lo miramos desde el otro aspecto económico, que es lo más difícil, porque la gente no va a la cancha, un partido te sale 3.100 pesos y vos recaudás 150, 200 pesos.
Es una liga posadeña, la primera división sale.
En la primera división, pero si vos tenés la posibilidad de tener un estadio que tiene 15.000 personas y un estadio te ofrecen con 30.000 personas, ¿dónde vas a recaudar más?
En lo económico lo entiende Crucero entonces.
En lo económico lo entiende Crucero, pero en lo deportivo no, porque yo soy hincha del equipo misionero y quiero ir a verle acá en Misiones a Crucero. Pero también hay que mirar el aspecto económico.
Bien, Timoteo, también respecto para ir terminando un poco con el tema de la Liga Posadanía, en cuanto al estado de los clubes que ustedes hacíamos referencia, que no es el bueno en materia económico, y eso quizás tampoco, como hablábamos hace un tiempo, no ayuda a que la gente vuelva a las canchas, porque si hablamos del fútbol posadeño, tengo familiares cercanos que años atrás eran espectáculos impresionantes donde se llenaban prácticamente todas las canchas, los clásicos Guaraní, Mitre Huracán. Sí. ¿En qué puede ayudar la Liga Posadeña para que mejorar la estructura de los clubes, estando tan endeudados algunos de ellos? Es prácticamente imposible, hay que gestionar.
La Liga Posadeña se nutre de los clubes y de lo que nosotros podemos solicitar a algún ministro de buena voluntad que te dé
alguna donación.
Alguna donación, como el municipio de Posadas, nosotros estamos recontra agradecidos al municipio de Posadas, siempre nos ayudó. La Cámara de Diputados, el ingeniero Rovira, el doctor Cló, siempre nos ayudó. Las veces que hemos necesitado, nos acercamos a ellos y nos ayudó. Gracias a eso terminó el partido el campeonato del año pasado. Porque yo tengo acá la lista. Acá hay clubes que deben 30.000 pesos. Tengo un saldo a favor de la liga de 182.016 pesos.
A la liga plata, le deben.
Claro, que son plata que pone la liga. La liga pone para que los que jueguen los uh-huh. o que no pagan a la liga. Uh-huh. Y la liga se nutre de esto.
Pero a su entender, ese déficit que tienen los clubes, ¿es por falta de socios o por mala administración de los directivos?
No, pero la gente no va a la cancha. Si nosotros no recuperamos, yo creo que tenemos que empezar por lo que yo empecé en la liga. Primero dije, yo entré, la primera vez que entré a la liga fue cuando yo gané la primera elección. Fue la primera vez que entré a la liga. Entré a la liga, yo me imaginaba, bueno, es una cosa linda, bien estructurada, oficinas lindas, imposible entrar.
Presupuesto.
Era peor que el baño, antiguo baño de la terminal de Posada ahí por la Mitre. Pero eso era un perfume al lado de lo que era la liga.
El Sheraton.
Entonces, si nosotros no comenzamos a arreglar nuestra casa, ¿cómo vamos a poder invitar a un funcionario de alta jerarquía que venga a dar una charla, a un árbitro internacional que venga a dar una charla a los árbitros nuestros, a un dirigente deportivo de un prestigio internacional, si no tenemos ni baño donde darle para que vaya a hacer sus necesidades. Entonces dijimos, bueno, vamos a comenzar a ahorrar y a remodelar toda nuestra liga. Ustedes pueden ir a la liga hoy y vean lo que es la liga hoy.
Sí,
y eso queda. Yo me voy, yo soy pasajero acá.
Le quería preguntar también sobre la cantidad de afiliados con los que cuenta la actualidad y relacionarlo con lo siguiente. Hace un tiempo se hizo un torneo unificado entre los clubes de la A y de la B,
sí,
de la Liga Posadeña, y hoy en día uno puede pensar en esta cuestión. En la A hay 11 equipos, si no tengo mal, 12.
Sí.
En la B hay un poquito menos y en 7. La C hay
uno.
La posibilidad de unificar para que la Liga Posadeña sea con 20, 21 equipos, ¿es un imposible? ¿Por qué no se puede hacer? Y si alguien ya lo ha planteado alguna vez, o hay muchas diferencias entre esos clubes que están en la C hoy en día, que son unos pocos que terminan jugando un pentagonal más o menos, porque son pocos equipos, con los que están en primera.
El de la C se unen con el de la B. La C y la B hacemos un solo campeonato, y la A un solo campeonato. 12 equipos la A y 8 equipos de la C y la B. Entonces, un torneo de ida, un solo torneo, un torneo largo, ida, apertura, que termina ya por julio, y clausura, que termina ya por diciembre. Termina esos dos campeonatos, los dos primeros juegan por el campeonato,
la final, digamos, el supercampeonato
de la Liga Posadeña de Fútbol. Y los segundos, el último desciende. El segundo, el anteúltimo, juega un repechaje con el segundo de la B. Entonces ahí se define quiénes son los campeones y subcampeones de la Liga Posadeña.
Pero ¿sería imposible tener una sola categoría? ¿Es necesario tener dos categorías? A eso es la cuestión de la pregunta, digamos.
Sí, es muy difícil porque son muchos equipos y son pocas canchas. Tenemos 4 o 5 canchas en condiciones de... Nosotros queríamos trabajar en recuperar las canchas. Hay canchas imperfectas, hermosas canchas, hermoso campo de juego.
Claro, césped.
Pero la infraestructura, no tienen baño, no tienen vestuario. Por ejemplo, un ejemplo de todo esto es el Club Mitre. Lo que hizo Mitre es impresionante. Entonces, ¿cómo llevas el socio al club? ¿Llevas el socio ofreciéndole algo? Yo si me voy y te digo a vos, yo quiero que seas socio de mi club. Y bueno, vos me vas a decir, ¿qué me ofreces? Y no, y tenemos la cancha ahí pelada y los baños están todos hechos un desastre, y no tienen vestuario, no. Rajé acá, que yo te doy mi plata para que... Ahora si yo te digo a vos, mirá, yo tengo una hermosa cancha, tengo cancha de fútbol 5 donde vas a pagar, qué sé yo, un 30% de lo que pagan los que no son socios. Tengo una pileta de natación, tenemos los vestuarios, tenemos los baños en condiciones. Vos vas a pensar y decís, che, esto me gusta, yo le puedo mandar a mi hijo a que jueguen ahí. Entonces, en la medida que nosotros tengamos los estadios en estado deplorable, va a ser muy difícil.
El tema es que muchos clubes por ahí, como usted decía, no pueden hacer lo que hizo Mitre, digamos, de poner
claro, en condiciones. No pueden hacerlo. Yo creo que el aporte que ha hecho el gobierno de la provincia en el club ahí también, y por supuesto la dirigencia que siempre estuvo, en esto hay que gestionar, hay que salir a buscar, hay que golpear las puertas y ver de dónde sacar los recursos.
Privados, dice usted.
Si vos te quedás en tu casa a tomar mate y esperar que llueva plata, va a ser muy difícil que vos consigas algo.
Bueno, la última, al menos de mi parte. Hablábamos al principio un poco del fútbol infantil, y me gustaría profundizar un poquito ahí. Se han dado casos en el fútbol infantil que muchas veces está la presión que generan, presión le digo entre comillas, de los propios padres hacia los chicos que no entienden que están en una etapa de aprendizaje, y no hablo de acá del fútbol misionero, sino que a nivel nacional. Sí. ¿Cómo se puede cambiar esa mentalidad? De hacerles entender que si bien los chicos están en una etapa de formación, necesitan, digamos, el apoyo de los padres, no en que vayan a la cancha a alentarlos o a gritarle al árbitro si no le cobra un full a su hijo, digamos. Esa cuestión me parece que es muy complicada para que el fútbol de infantil crezca más, y ahora sí le estoy hablando en lo que es nuestra provincia, en Posadas fundamentalmente.
Yo por eso cuando hablaba el año pasado, cuando lanzábamos el fútbol infantil, de la formación de los chicos para que sean, cuando grandes, hombres íntegros, respetuosos, responsables. Pero yo no puedo tener un chico respetuoso y responsable cuando está jugando un partido de fútbol y su padre está diciéndole, che, rompele a ese que te gambeteó o partile por el medio, pegale una patada. Entonces, nosotros queríamos, esto es cuestión de plata, esto es cuestión de dinero. Queríamos armar un comité de vigilancia de eso. Entonces, que se vaya el funcionario y se siente en la tribuna y vaya mirándolo el comportamiento de cada uno de los padres. Y después le llame aparte, le diga, señor, usted nos puede decir, esas expresiones suyas son totalmente adversas a lo que nosotros venimos a enseñarle a los chicos. Acá le venimos a enseñar a que sean futbolistas,
claro,
que sean hombres íntegros, hombres respetuosos, que el amigo o compañero de él que está jugando en el otro equipo sea realmente una persona que le permita establecer una amistad. El fútbol, yo juego al fútbol, yo tengo amigos en Iguazú, en El Dorado, en Esperanza, de Banda, Libertad, allá en la zona norte.
Claro.
Pero
eso también
eso
tiene que
nosotros.
También la cuestión de los entrenadores y de los formadores, que no hay tampoco demasiados acá.
Exactamente. Nosotros a los árbitros, antenoche le decía a los árbitros, ustedes respeto a los chicos. Ustedes tienen que enseñar el respeto a los chicos. No ustedes faltarle el respeto a los chicos. La primera vez que yo recibo un informe de que algún árbitro le faltó el respeto a un chico, ese árbitro nunca más va a dirigir nada. Mientras yo esté en la liga, Posadas de Fútbol no va a dirigir más. Porque usted tiene que llamarle al chico y enseñarle, decirle, mirá, no puede entrar así, no puede portarte así.
Claro, con autoridad, pero con respeto.
Con autoridad y con respeto.
Uh-huh. Bueno, quiero hacer una pregunta política también, sí. Timoteo. Sí. Bueno, desde el año pasado, cuando manifestó sus ganas de ser candidato a gobernador de la provincia, el diputado nacional Alex Ziegler, hablaron varias cosas, ¿no? Entre esas, un sector importante, la Renovación, diciendo que el candidato por consenso es Hugo Pasalacqua, algún sector también de intendentes quizás más del lado de Ziegler. Hace algunos días se habló de la creación de un partido, Libertad, Valores y Cambio, donde supuestamente se dice que por ahí presentaría su candidatura el diputado Alex Ziegler, en el caso de que finalmente, siga con sus aspiraciones de ser candidato a gobernador. Y se mencionó que usted, Timoteo Liera, es uno de los funcionarios, de los dirigentes renovadores que iría por ese lado también, por el lado del diputado Alex Ziegler. ¿Qué tiene para comentar de eso?
En primer lugar, te voy a comentar la historia política mía. Yo fui concejal, fui dos veces intendente de Iguazú, diputado provincial, diputado nacional. Y tengo respeto por la gente con quien yo hice acuerdo. Yo hice acuerdo con el ingeniero Rovira y el doctor Mario Clos, a quienes yo le doy todo el respeto. El día que yo tenga que tomar algún tipo de decisiones y no esa carne podrida que están tirando algunos dirigentes que ya todos saben, ya le tengo idealizado quiénes son y que son gente que le hacen mucho mal a la Renovación, que no se dedican a trabajar, están elucurando permanentemente cosas en contra de que afecta al gobierno de la provincia, que afecta a las instituciones, que afecta a la Cámara, que afecta a todos. Entonces, a esos dirigentes yo les digo que por favor, que se dediquen a trabajar por la gente, que la gente está necesitada de nosotros, que abran su oficina, así como lo hacemos nosotros a las 8 de la mañana y cerramos a la 1, que presenten propuestas que sean beneficiosas para la gente y no se sienten entre 4 o 5 elucurando cosas de quién vamos a hablar hoy, dónde, a quién le podemos pegar hoy. ¿Qué podemos decir de fulano tal o mengano? Entonces eso afecta muchísimo. Así que yo, mi compromiso es con Carlos Rovira, con el doctor Mauricio Clos. Mi compromiso también es con la gente. Yo trabajo para la gente. Y si no, podemos hacer una... Cuando ustedes quieran, yo les traigo en todo lo que estamos trabajando, cuánta plata le hicimos ahorrar a la gente de Posada en lo que es agua, en lo que es cloaca, cuáles son los planes de financiación. Acá te traigo uno y te dejo para el plan de regularización de deuda que nunca en la historia se hizo. Le sacamos el 100% de los intereses de la deuda que tiene la gente. Hay personas que anteayer atendí a una persona que tenía 35,000 pesos de deuda. Esa deuda se le bajó a 4,000 pesos. Esa deuda de 4,000 pesos entregó 500 pesos y 60 cuotas sin intereses. Decime, algún comercio, comprar una ladera en cualquiera de los comercios acá y te va y no pagar la cuenta, a ver si te quitan los intereses. ¿Cuánto te quitan la heladera y te quitan la mitad de tu casa?
Vamos a
acostumbrarnos a trabajar por el Frente Renovador, que tantas cosas hizo en la provincia. Yo creo que esto va a pasar a la historia. Esta gestión de Carlos Rovira y de Mauri Clos va a pasar a la historia porque se hicieron muchísimas cosas positivas para la gente. Yo fui intendente. Yo no hice ni en 8 años, creo que he hecho 80 cuadras empedrados y con cuneta. ¿Por qué? Porque no había recursos. No había coparticipación, no podíamos cobrar a la gente porque estábamos en una situación del 1-1. Entonces la gente no tenía recursos ni para pagar los impuestos municipales. Así que aprovechemos esta oportunidad que tenemos nosotros, de que tenemos dos personas súper inteligentes y que supieron encarrilar este barco que venía bastante descarrilado y hacer obra a lo largo y a lo ancho de la provincia, que va a pasar a la historia.
Después lo vamos a convocar para hablar específicamente de su trabajo en el EPRAC, con respecto a esta cuestión.
Venimos a hablar de esto, venimos a hablar de la gente que se acerca al EPRAC. El EPRAC es una oficina pública que a las 8 de la mañana abre las puertas, ahí se atiende a todo, no se necesita número, como por ahí hay algún funcionario que se pone una corbata y ya quiere que le mande un mensaje o que pida audiencia o que pida. Yo no pido audiencia, yo no, jamás le dije a la gente que vaya y pida audiencia. Toda la gente es atendida, hasta que no se atiende el último, yo no me voy a mi casa. Lo hice así cuando era intendente, lo hice así cuando fui diputado provincial y nacional, y lo voy a seguir haciendo así. Esta es mi forma de trabajar para la gente, para eso estamos, y la gente es la que nos paga.
Liera, le agradezco por su visita a la radio.
Gracias a vos,
Timoteo. Muy Liera, amable. Presidente de la Liga Poseña de Fútbol y también...